Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, de regreso aquí en Las Noticias Como Son. Les vuelve a saludar Amado Gil. Y les decía que íbamos en esta segunda parte del programa a tocar algunos temas sobre las elecciones en los Estados Unidos. Una elección de mitad de término. ¿Por qué se le llama mitad de término? Bueno, porque es la mitad del término del presidente. O sea, el presidente está electo por 4 años. Cuando cumple los 2 años, va a elecciones. Pero son interesantes porque es un tercio del Senado, 100 senadores, 50 estados que existen en los Estados Unidos, hay un tercio del Senado, un tercio de ellos van a reelección, pero en los 435 miembros de la Cámara Baja del Congreso sí van a elección cada 2 años. Los congresistas tienen un término de 2 años. También se eligen, en esta ocasión fue interesante, la cantidad de gobernadores que también fueron a elecciones y, por supuesto, leyes estatales, cambios en muchas leyes en estados. Pero lo interesante es la correlación de fuerza como ha cambiado, y hubo una, sin duda fue la noche de los republicanos, la victoria republicana que le ha dado la mayoría en el Congreso, que ya la tenían en la Cámara Baja, pero la ha, yo diría, fortalecido. Una inmensa mayoría, vamos a decir así, creo que hace muchos años, hace décadas que no había tanta cantidad de republicanos en comparación con demócratas. Esto es en la Cámara Baja, y le ha dado también la mayoría en el Senado. En este momento el presidente Barack Obama, presidente demócrata, tiene que lidiar con un Congreso y un Senado republicano. ¿Quién mejor para hablarnos qué puede pasar en Estados Unidos, cómo se puede legislar en este momento o qué van a hacer los legisladores con respecto a la Casa Blanca? ¿Quién mejor que Maurice Ferré? Maurice Ferré, un analista político demócrata, un hombre que fue alcalde de la ciudad de Miami, uno de los alcaldes más recordados por sus obras en la ciudad de Miami. Yo diría el hombre que lanzó el crecimiento de la ciudad de Miami hace muchos años. Bueno, no lo presento, no le doy más calificativo, ya lo tenemos en la línea telefónica. Maurice Ferré, alcalde, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias,
bienvenido.
Amado, con mucho gusto.
Bueno, pues yo creo que la pregunta para nuestros oyentes en Cuba, que no entienden en detalles, alcalde, no entienden, digamos, un estado, dos estados, tres estados, en este momento, mayoría republicana en el Congreso, mayoría republicana en el Senado, Casa Blanca, ¿cómo se puede mover la política de este país?
Bueno, el sistema presidencial de Estados Unidos es distinto al sistema parlamentario de Europa. Una de las distinciones es que el presidente, que se elige cada 4 años y que tiene el máximo de 2 términos, es decir, de 8 años en total, el presidente tiene que ejecutar las leyes que pasa el Congreso de Estados Unidos.
Las puede vetar también.
Las puede vetar, es decir, o las acepta y las ejecuta, es decir, que administra el gobierno. Uh-huh. En el sistema parlamentario, el administrador del gobierno viene dentro del parlamento y son miembros del gabinete del primer ministro. Claro. Entonces, en el sistema americano no funciona así. En el sistema americano hay división de poderes entre la presidencia, Senado y Cámara, y el Senado y Cámara tiene distintas funciones. En el Senado se eligen 2 senadores por estado, no importa el tamaño del estado. Así que el estado más pequeño, Rhode Island, por ejemplo, tiene los mismos 2 senadores que tiene el estado de la Florida, que tiene 19 millones de personas. Uh-huh. O California, que tiene 30 y pico.
De verdad.
De millones. Así que en el Senado esa es la distinción. No así en la Cámara Baja, en donde cada 10 años se hace una redistribución basado en el censo. Uh-huh. Bueno, entonces la pregunta, ¿cómo va a regir ahora Barack Obama? Pues difícilmente, porque la Cámara Baja, que la controlaba el Partido Republicano, ahora la controla con más fuerza, puesto que subieron 10 escaños más los republicanos, y ahora los demócratas han bajado por debajo de 200 miembros de la Cámara. Sí. En el caso del Senado también ocurrió lo mismo, en donde creo que se va a finalizar con 6 adiciones republicanas, de manera que los republicanos suben de 47 A53. Pero hay que hacer una distinción entre las reglas que cada uno de estos grupos parlamentarios, la Cámara Baja y la Cámara Alta, tienen sus reglas, y ellos cada vez que empiezan un congreso nuevo aceptan las reglas de ese congreso. Bueno, las reglas del congreso del Senado, por muchas décadas, por muchos años, tienen una provisión que en algunas de las cosas legislativas de esa Cámara, del Senado, tiene que tener 60 votos. Eso se llama supermayoría.
Claro, no es la mayoría simple, que es 51, 50 más 1.
Exacto. Ahora, pero por ejemplo, para pasar un presupuesto es una mayoría simple.
Claro.
Pero en otro tipo de legislación hace falta 60 votos. De manera que aún sin la mayoría, los demócratas tienen ese poder de poder parar legislación o atrasarla, o sencillamente de que no vaya al pleno. Y el Senado, senadores tienen derechos, son reglas muy complicadas, pero un senador tiene el derecho de parar un proyecto de ley por un tiempo limitado, pero como son muchos los miembros, yo puedo limitarlo 2 semanas, entonces para el próximo lo limita 2 semanas y así continuamente. Así que hay muchos trucos para poder atrasar. Por eso es que el Senado siempre es un cuerpo legislativo muy deliberativo y muy lento.
Claro, ¿no? Y muy poderoso también.
Muy poderoso.
Le pregunto, Mauricio Ferré, la reforma sanitaria, uno de los temas que se conoce muy bien en Cuba, el Obamacare, como se le llama.
Sí.
Los republicanos siempre estuvieron en contra y habían dicho que si tomaban el poder lo iban a echar abajo. ¿Usted cree que esto fue retórica o pueden ahora, teniendo la mayoría, modificarlo o quizás eliminarlo?
Bueno, yo creo que eliminarlo va a ser difícil porque si lo eliminan, el presidente lo veta y entonces no tienen los 60 votos para sobrepasar el veto del presidente.
Claro.
Así que eliminar yo creo que es imposible. Pueden modificarlo o tratar de modificarlo, pero ¿modificarlo en qué sentido? Porque y entonces yo creo que ahí viene toda la cuestión de cambio e intercambio. Si tú me das esto, yo te cedo esto. Si tú estás de acuerdo con este punto. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿y son capaces los republicanos de hacer eso cuando tienen en el pleno de cada uno de esos de esas cámaras, la baja y la alta, radicales de extrema derecha, que son los Tea Partiers,
uh-huh,
que aunque no son mayoría, vienen siendo como un 25 o un 30% de la totalidad?
Pero suena mucho.
Pero tienen control y tienen fuerza y pueden parar y están superactivos. Así que, aunque son minoría dentro del Partido Republicano, sí son dominantes. Entonces la pregunta es, ¿y esos están dispuestos también a negociar? Bueno, algunos dicen ellos no están dispuestos a cambiar en absoluto.
Pero ahí viene ahora la otra pregunta y nos vamos entonces ya quizás un poquitico a lo largo, que es lo que entienden muy bien en Cuba, que es las próximas elecciones presidenciales en el año 2016, en sí, solamente 2 años. Y aquí es un problema de percepción, con un poder legislativo totalmente en manos de republicanos. Si se van a la extrema derecha, eso va a perjudicar a la elección republicana en el 2016 y le facilitaría el camino a Hillary Clinton, la posible candidata y casi seguro candidata demócrata.
Bueno, sí y no, porque, y el no viene por lo siguiente, cuando uno estudia el mapa electoral, hay que recordar otra cosa que es distinta en Estados Unidos. En la mayoría de los países de Europa, las elecciones son por popularidad de la persona, así
claro,
que si uno aspira a la presidencia y uno saca 50% más un voto, pues se gana. Las reglas de juego aquí no son así. Las reglas de juego son por colegio electoral.
Sí, los estados
entonces,
tienen una cantidad.
Entonces cada estado tiene un número que viene siendo el número de representantes
en la
Cámara Baja más los 2 senadores.
Uh-huh.
De manera que, por ejemplo, Florida, que tiene 29 representantes de Cámara, más 2 senadores, tendría 31 votos electorales.
Uh-huh.
Bueno, entonces ahí viene otro de los temas de cómo se juega eso, porque algunos estados, pues recuerda que aquí son soberanos los estados en este tipo de cosas. Entonces cada estado tiene sus propias reglas de juego. Por ejemplo, en algunos estados permite entonces el voto proporcional, así que si el republicano se lleva el 55% y el otro se lleva el 45%, pues esos son los votos electorales que tiene.
Exactamente, suponiendo que le gane el republicano en el estado de la Florida, tiene 31 votos electorales.
Pero en el estado de la Florida y en la mayoría de los estados americanos, el que gana se lo lleva todo.
Todo, se lo lleva todo, sí, exactamente.
Digo, en el caso de la Florida, hay dos estados
que comparten los votos electorales.
Bueno, pero aquí la mayoría no hacen eso. Entonces, ¿por qué cambia eso? Porque entonces eso le da mucha más importancia a los estados grandes.
Claro,
Texas,
California, la Florida, Nueva York.
Esos son los cuatro estados grandes. Entonces, yo creo que matemáticamente es imposible ganar la presidencia de Estados Unidos a menos que uno se gane por lo menos uno o dos de esos estados grandes.
Es verdad.
Entonces, Texas es siempre republicano, California y Nueva York siempre son demócratas.
La Florida es el que fluctúa.
Entonces, si se pierde la Florida, entonces tiene que compensarlo, y ahí viene todo el proceso de compensación. Pero voy al punto entonces de esto. Si Hillary Clinton es la candidata, yo creo que no hay ningún republicano que le pueda ganar en eso, con excepción de una persona que pueda ganar la Florida y que pueda ganar cuatro o cinco estados adicionales en el suroeste de Estados Unidos.
Que se llama Jeb Bush.
Y se llama Jeb Bush. Y la razón por la cual Jeb Bush cae en eso es porque Jeb Bush está casado con una mujer mexicana.
Claro.
Y sus hijos son mexicoamericanos.
Y porque hablan español perfecto.
Y hablan español perfecto con acento mexicano.
Sí, señor.
Es muy interesante. Y uno de ellos, George P. Bush, que lleva el nombre de su tío y de su abuelo,
sí, señor.
Es ahora electo en una posición importante en el estado de Texas.
Exacto.
De manera que viene siendo él de su propia cuenta un personaje político en el segundo estado de la nación.
Sí, señor. Mauri Ferrer, no tenemos tiempo para más. Ha sido sumamente interesante. El panorama, el mapa político de los Estados Unidos es muy complicado y necesitaríamos todo un día para explicarlo a nuestros oyentes en Cuba. Ha sido un placer, de verdad, alcalde, que haya estado con nosotros.
Con mucho gusto.
Cómo no, un placer.
Hasta luego.
Y hablando de complicaciones, vamos a hablar también de la situación en México, una situación sumamente complicada. José Luis Abarca, el fugitivo alcalde de Iguala, de este estado de Guerrero, donde 43 estudiantes desaparecieron en el mes de septiembre, increíble, en septiembre, pues este hombre ha sido capturado, fue capturado el martes, al amanecer del martes, en Ciudad México, y esto lo ha confirmado precisamente el jefe de información, ya lo confirmó, de la Policía Federal Mexicana. Pero no es solamente la detención de este hombre, es lo que ha salido a relucir, lo que se ha conocido. Esta gente, José Luis Abarca, repito, el alcalde de Iguala y su esposa, eran verdaderamente, dirigían toda una mafia en este lugar, y para quitarse a estos estudiantes que iban a hacer una manifestación, pues los desaparecieron, así literalmente los han desaparecido y todavía no se saben dónde están, aunque se acercan, por supuesto, a saber qué ha pasado con ellos. ¿Quién mejor para explicarnos todo este complicado panorama en México que Javier Oliva? Javier Oliva, profesor de Ciencias Políticas, también es un experto en Seguridad Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha estado con nosotros en varias ocasiones y hoy lo tenemos una vez más. Oliva, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
¿Qué tal, Amado? Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme al auditorio de Radio Martín. Un abrazo para ti y al equipo en cabina.
Como no, sumamente, mire, además de complicado, es algo que parece sacado del surrealismo. Por lo menos los que vivimos del lado de acá en Estados Unidos y en muchos otros países, cuando vemos esto parece surrealista. Alcalde de una importante ciudad, de un importante estado, dirigiendo grupos mafiosos, teniendo gente que les vigilaba a los alrededores, quién se acerca, quién está en contra, eliminando candidatos políticos, asesinando pues prácticamente con libertad, y bueno, no ha pasado, esto explotó por la situación de los estudiantes, pero ¿cómo es posible que pueda pasar esto en México, Oliva?
Sí, bueno, desde luego, y lo precisas muy bien, no sería surrealista si no fuera verdad. El problema es la debilidad estructural del Estado mexicano, por lo menos al nivel de sus estructuras municipales. Es decir, para nuestro auditorio, los municipios son como los condados en Estados Unidos, son las administraciones locales más cercanas al ciudadano, y tener un problema de esta magnitud, igual a ese tercer municipio de los 81 que integran al Estado de Guerrero más importante, después del puerto de Acapulco y la capital, que es Chilpancingo. Entonces, el problema es verdaderamente mayúsculo, está afectando áreas muy importantes del sistema político mexicano, y por supuesto la percepción que tiene la ciudadanía de qué tanto se están preparando las áreas, sobre todo civiles, a nivel local, estatal y federal, para hacerle frente al crimen organizado.
Ahora, ¿qué hay de los 43 estudiantes? Porque yo creo que esto sigue siendo la noticia, la pregunta, la preocupación. Me imagino que todas las autoridades federales en México tienen que estar, como decimos nosotros, ¿no? Con la cabeza hecha agua, así decimos nosotros los cubanos.
Sí.
No sé cómo se dirá por allá, pero es así. ¿Qué hay con ellos? ¿Qué se sabe de ellos?
No es especulación, sino simplemente después de un poco más de 40 días de la desaparición, ojalá, y lo digo públicamente, ojalá y yo esté equivocado, pero lo más probable es que ya ellos hayan muerto. Y me parece que el problema va a ser mayúsculo. Hoy en la tarde hay varias manifestaciones aquí en la capital de México y en otras ciudades. La que va a haber hoy en la tarde se estima que va a imponer un récord de asistencia, sobre todo de parte de los estudiantes de universidades públicas y privadas, que hoy se declararon en paro activo de 72 horas. Entonces vemos que están teniendo repercusiones muy muy importantes, y que la noticia cuando se vaya a dar, insisto, ojalá yo esté equivocado respecto del destino que tuvieron estos 43 estudiantes, que se sumarán a los otros tres que ya murieron y a uno que tiene muerte cerebral, que está en el hospital en Chilpancingo. Entonces, el escenario es francamente difícil. Me parece que el gobierno ha reaccionado mal y tarde, no trae agenda, está reaccionando a los hechos, y esto pues por provoca que evidentemente, a mí me da la impresión de que a veces el presidente de México lo han dejado solo buena parte de su equipo, a excepción del secretario de la Defensa Nacional y del secretario de la Armada de México, que han mantenido pues una actitud, como sabemos en México, de lealtad y de institucionalidad en estos momentos francamente críticos, Amado.
Pero ahora también hay otra situación, y es no solamente la desaparición de estos estudiantes, que más allá que eran realmente, muchos los consideran pues un problema, ¿no? Porque hay estudiantes problemáticos, estos normalistas, pero más allá de eso, quizás si tenemos tiempo hablamos un poco de esto también, Oliva, pero más allá de eso, se han descubierto fosas comunes con cuerpos cerca de 38, si mal no recuerdo, cuerpos, sí, aún no identificados en Iguala. Es decir, que esto no es solamente la desaparición de los estudiantes. Aquí lo que se estaba produciendo era un feudo controlado por políticos supuestamente electos, pero un feudo mafioso en Iguala.
Sin duda alguna, esa es la mejor expresión que he oído, incluso de periodistas mexicanos. Sí es un feudo mafioso, es un feudo criminal, en donde, utilizando las estructuras que tiene la democracia en México, pues aprovecharon para tener este negocio. Ahora, es importante señalar que esa zona de nuestro país es la más importante productora de amapola y, por lo tanto, de opio, y que es una de las drogas que más, lamentablemente, más están demandando en el mercado estadounidense. Y según datos de la ONU, México sería uno de los tres principales abastecedores en el mercado ilegal de las drogas en Estados Unidos, de derivados del opio. Entonces, tenemos un escenario sumamente complejo. Uh-huh. Es cierto que los estudiantes son, en ese sentido, un tanto problemáticos, pero de ninguna forma justifica o explica esta reacción criminal y asesina, como se dio en Iguala, por parte del presidente municipal, su esposa, y creo que su primo parece que es el responsable de la policía municipal.
Increíble. Hay un estado fallido en México. La palabra quizás es un poco fuerte, pero yo le pregunto, en su consideración, ¿hay un estado fallido en México?
No, desde luego que no. Los mexicanos la enorme, absoluta mayoría hacemos nuestras actividades cotidianamente de manera normal. Sí creo que hay zonas del Estado mexicano, y me refiero a las autoridades locales, que sí se encuentran colapsadas. Esto explica que los militares en México estén haciendo unas tareas pues que necesariamente las deben realizar, aunque no sea su obligación, porque no hay otra institución que lo pueda hacer, sobre todo las tareas de apoyo a la seguridad pública. Entonces, ahí donde hay más presencia de los militares y de los marinos mexicanos es donde podemos encontrar los lugares donde hay más debilidad estructural del Estado, ya sea por falta de liderazgo de un gobernador o de un presidente municipal, ya sea por corrupción de los cuerpos policíacos locales. Pero lo cierto es que en algunas partes del país, y el propio presidente de la República lo ha reconocido, hay una debilidad estructural del Estado mexicano, sin duda.
Y yo le pregunto, estos sucesos de Iguala tienen que tener pues una repercusión ya no solamente en lo que es la parte jurídica de encontrar a los estudiantes, de condenar a todos los implicados en este asesinato o por lo menos en este secuestro hasta este momento, pero tiene que tener una repercusión. ¿Cuál considera usted como un analista, un mexicano que vive en su país y además estudia la situación política del país? ¿Cuál pudiera ser la repercusión? ¿Pudiera ser esto quizás el punto de partida para sanear muchas de las corrupciones que desafortunadamente existen dentro del país?
Pues sí, amado, yo le he llamado la oportunidad dramática, porque no necesitábamos pagar una cuota tan alta de violencia, de miedo, de dolor, para darnos cuenta que teníamos que cambiar, sobre todo nosotros los ciudadanos. Porque el enfoque no es solamente cómo no funcionan algunas instituciones. Por ejemplo, el sistema judicial mexicano está en niveles de impunidad documentados del 98%, ¿no? Wow. Es más fácil que te saques la lotería a que te detenga la autoridad de México, ¿no? Entonces, esto sí debe servir, el secretario de Gobernación también lo señaló, debe servir lamentablemente en estas situaciones trágicas de hacer un balance a fondo serio, pero sobre todo México es un país que está sobrediagnosticado. Lo que necesitamos ahora son acciones de fondo. El presidente convocó, todavía no se realiza un pacto para recuperar la seguridad, pero me parece que mucho de lo que pasa en el país, pues tenemos la mayor responsabilidad, la tenemos los ciudadanos y sobre todo los funcionarios que se encargan de procurar la justicia en nuestro país.
Cómo no. Javier Oliva, muchísimas gracias. Un placer de verdad que haya estado con nosotros. El tema de veras que es le eriza los pelos a cualquiera.
Cómo no.
Pero gracias por habernos acompañado, mantenernos informados y sobre todo las consideraciones sobre la situación de México. Un placer que haya estado con nosotros.
Muchas gracias. Buena semana para todos.
Gracias, igualmente para usted. Bueno, y nosotros ponemos punto final a este programa Las Noticias Como Son. Muchísimas gracias, Patricia Martínez. Pues ahora se incorpora también Raúl Tápanes Estrella, que continúa con otros programas de ahora en adelante. Gracias, Raúl. Gracias también a May Vázquez. Mi nombre es Amado Gil. Los invito para que sintonicen Radio Martí, específicamente Las Noticias Como Son, de lunes a viernes a esta hora, aquí, repito, en Radio Martí.